Ay, cómo extrañamos, cómo deseamos ser campeones del mundo. Hace 31 años que no logramos un mundial y decimos porque es un país que está detrás de los muchachos de la selección. Pero vamos a hablar con un héroe de México 86, con un gran campeón del mundo, Héctor Enrique, el negro Enrique, otro negro aquí en Córdoba. José Luis Romero te saluda. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. ¿Cómo no aparecen los Enrique, los Maradona, y volvemos de nuevo a
Burruchaga,
Bur
Batista,
sí, todos los muchachos,
Justi.
claro.
Es muy difícil, ¿eh? Encontrar esos jugadores. No por mí, ¿no? Porque yo me lo encuentran en cualquier lado, pero
Sí, bueno, pero vos le
un
diste el pase a Diego.
Burruchaga es muy, pero muy difícil porque reunía todas las condiciones: despliegue físico, técnica, llegaba a posición de gol y tenía gol. Y aparte asistía, jugador muy
Claro,
completo.
claro. Ah, y cuando ves el fútbol, Héctor, ahora, porque hay buenos jugadores, lo tenemos a Messi también. Digo, hay jugadores que son irreemplazables y no hay ánimo de comparar porque es muy odioso. Pero digo, sí, teníamos un gran Maradona, por lejos el mejor del mundo en aquel entonces. Hoy tenemos a un Lionel Messi. Hay buenos jugadores, se destacan en clubes grandes del fútbol mundial. ¿Y por qué no podemos volver? Hemos llegado a una final, en la última en Brasil, pero ¿por qué no podemos? ¿Qué? ¿No ligamos? ¿Es fruto del desorden, de la organización? ¿Por qué no se da?
Esa es la pregunta de todos. Por suerte salen y muy muy buenos jugadores siempre en el fútbol argentino. Como dijiste, tenemos en el tiempo nuestro había un Maradona brillante que tenía atrás un equipo que estaba muy ordenado, con un arquero muy seguro, con una línea de tres muy sólida, con un medio campo de mucho despliegue físico y buena técnica, donde Maradona, cuando entro yo, se adelantó un poco más y jugó de tres cuartos para adelante junto a Valdano y hacía unos quilombos bárbaros. Yo creo de que en esta selección tendría que pasar exactamente lo mismo, trabajarla, porque no es fácil, se requiere de mucho trabajo, trabajar la línea de tres, poner mediocampista con buena técnica y con llegada a posición de gol, y con un Messi más libre, más suelto, que juegue por donde él quiera, y que en los últimos metros liquide como liquida en el Barcelona.
Gerardo Murúa, Héctor Enrique, campeón del mundo en México 86.
Bueno, Héctor, el gusto de saludarlo, por supuesto. Qué difícil, ¿por
Gracias.
dónde arrancar? Ya que hoy es el aniversario de la final, lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿qué recordás del partido? Venimos de ver una final de Alemania-Argentina donde incluso creemos que Argentina fue superior. En ese partido, hasta el 2-0, me animaría a decir incluso hasta el descuento, hasta el 2-1, Argentina fue ampliamente superior a Alemania.
¿El mundial nuestro?
Sí.
Sí, pero nosotros lo hicimos a propósito, para darle un poco de emoción.
Qué bueno, qué buena
No, no,
contribución.
no.
Manga
No, lo que pasa es que
desgraciado
con
que
los
me hicieron
alemanes,
sufrir.
claro, con los alemanes no te puedes confiar, porque ellos van y van perdiendo 3-0 y siguen y aprovechan lo que es pelota parada y fue donde sacaron ventaja con nosotros, nos aprovecharon esas dos oportunidades y nos empatan, pero era más para un 3-0 que para un 2-1. El resultado era mentiroso. De todas maneras, nosotros nunca bajamos los brazos, siempre la luchamos, la peleamos, y bueno, se dio el pase ese impresionante que le da al Diego porque se la da de una, gira y se la da de una a Burruchaga, y Burruchaga, bueno, con esa corrida interminable que adelanta la pelota, por suerte el arquero tardó en salir y él pudo hacer el gol, ¿no?
Estamos
Pero
hablando con...
nuestra
Sí.
selección, como dije, una selección de muy buenos jugadores, que cada uno de nosotros sabía muy, pero muy bien lo que tenía que hacer dentro de la cancha, y dejábamos todo, como lo hacen los muchachos de ahora, con la diferencia que no se le da el título.
Héctor...
Estuvimos muy cerca en el último campeonato del mundo, Argentina fue superior a Alemania en esa final, de la de Brasil, y no se dio el título, lamentablemente.
Héctor, la cuestión fundamental en este tema es, ahora los jugadores tienen una mochila que no se pueden sacar, ¿cómo hacen para sacarse estas tres finales de encima perdidas, por ejemplo?
Ganando.
Es claro, es una cosa consecuencia de la otra, ¿no?
Ganando y me gusta, bueno, cuando arrancó el Patón Bausa, a quien respeto, dije, si no hace cambio, si no hace un recambio, le va a costar caro, y le costó el puesto. Lo mismo digo de Sampaoli, bueno, Sampaoli ya por lo menos hizo algunos cambios. Y eso es bueno, porque si seguí con lo mismo, no porque sean malos jugadores, no porque hay jugadores que no merezcan estar en la selección, pero por producto de la edad ya no van a llegar a un mundial. Y era muy bueno en la Copa, la última Copa que nos tocó perder, Copa América, que nos tocó perder contra los chilenos en Estados Unidos, era una linda oportunidad para probar jugadores. Se jugó con todos los titulares porque nos tiramos a ganar el campeonato y no se logró. Pero bueno, ahora con un nuevo técnico, con recambio y con un Messi que lo acompañen bien, no tengo duda de que vamos a ser protagonistas, ¿no?
Héctor Enrique, Eladio Arregui está en Capital Federal.
Hola, Héctor, la verdad que...
Vos estás más cerca.
Sí, yo estoy más cerca, ¿viste? La verdad que 31 años parece mentira que ya ha pasado tanto tiempo, pero lo cierto es que quizás lo que uno, el que vivió el Mundial acá como simpatizante, como periodista o como lo que sea, creo que no pasa un año que no recuerde algo del Mundial. O te lo hacen recordar los medios, o vos sin querer llevás en una conversación, en una mesa de café, lo que fue ese Mundial. ¿Queda algo por contar de ese Mundial, negro?
No mucho. Lo lindo y lo bueno que... Primero, lo malo fue que nadie confiaba en nosotros.
Pero eso creo que fue bueno para ustedes también.
Y sí, porque... Ojo que lo teníamos merecido, porque yo no jugué eliminatoria, pero la eliminatoria no fue para nada buena.
Sí, lo salvó Filioli y Pasarela.
Sufrimos hasta el final. Previo al Mundial, en los partidos amistosos, ya los 22 convocados por Bilardo, fuimos a Noruega y perdimos.
El partido que cambió todo fue el de Barranquilla, ¿no? Con Junior, sí. Ahí se...
Jugamos contra... Éramos un desastre. Jugamos contra el Junior de Barranquilla sin desmerecer al Junior, no era la selección. Y nosotros era la selección y teníamos a Maradona. Y abajo estaba Pasarela. Y no le pudimos ganar, terminamos 0-0. Hubo una reunión ahí donde el Diego juntó a todos, incluido el cuerpo técnico, y le dijo a Carlos Bilardo, Carlos, vayamos a México a entrenar, a ponernos bien para lo que viene, que es lo más importante de nuestra carrera, que era el Mundial. Y Carlos le dijo, bueno, no quiere jugar más amistoso, vayamos a México a entrenar. Y nos abocamos pura y exclusivamente a eso. Nos mataban en cada entrenamiento, el profe Echeverría, Bilardo, Pachamé. Y a nosotros nos hizo muy, pero muy bien. De esta manera, Maradona, no jugando amistoso, se evitaba 200 patadas.
Claro.
Y Bilardo tuvo más tiempo para ver quién podía jugar y quién no, para trabajar con cada uno de nosotros al máximo, y al que le toque jugar, bueno, que haga lo que más sabe hacer, que era, bueno, nosotros nos dedicábamos a jugar a la pelota, y no era para nada difícil, sobre todo teniendo a Maradona en el campo de juego, dentro del campo de juego. Y cuando arrancó el Mundial veíamos que las demás selecciones no eran superiores a la nuestra, y como dije... Nosotros teníamos al Diego, ¿no?
Para colmo, bueno, yo recuerdo que la selección argentina fue la primera en llegar a México, 86. Sí. Que ese fue un detalle, ¿no? Decía, inclusive, había parte de la prensa decía que fue la primera y iba a ser la primera en irse también. Fíjate cómo son las cosas.
Sí. Por suerte no lo escuchamos, no le hicimos caso.
No, y hablando de las patadas, el primer partido contra Corea, lo que le pegaron a Diego.
Dios, sí, al Diego lo buscaban. Era el tiempo que estaban permitidas las patadas.
Claro.
Las primeras 3-4 patadas, por más alevosas que sean, nos sacaban amarilla, y el Diego se tuvo que bancar todo eso. Pero había una fiera ahí, el Cabezón Ruggeri, el Tata Brau, Checho, Justi, que Justi, ojitos verdes, todo, pero pegaba cada patada, terrible.
Era carilindo, pero te daba pa' que tenga.
El Vasco otro, feo el Vasco, pero pegaba patada también.
Y pegaba lindo ese. Pablo Barovero,
sí. Otro jugador muy, pero muy inteligente, Jorge Valdano. El no filósofo. Inteligente nada más porque habla bien, sino porque era inteligente dentro del campo de juego y nos ayudó muchísimo.
Se notaba, ¿no? Un intelectual también, futbolísticamente hablando.
Sí, me acuerdo que Valdano me decía, vení, negro, que quiero hablar con vos. No, no, yo como no hablo, a ver si me decía algo.
Claro, te mareaba con tanto
filósofo. Esas son las cosas que no se veían, que nosotros vivíamos ahí en el predio del América. Nos divertíamos muchísimo, no se salvaba nadie, la pasábamos haciendo bromas. Y me acuerdo que cada vez que entrábamos al vestuario previo a cada partido, no sabes lo que era, una seriedad total, un respeto, porque nosotros representábamos al país y no queríamos fallarle primero a nosotros mismos, a nuestro familiar y obviamente a la gente, ¿no?
Ya. Héctor Enrique, a 31 años del Campeonato del Mundo en México, Pablo Barovero está en Santa Fe.
Lo quiero saludar al negro, felicitarlo en este recuerdo, pero me quiero meter, si es que...
Barovero, que tiene algo que ver
si
con
me
la
permite... No tanto, pero bueno, mi viejo, mi familia de parte de mi viejo, todos de San Francisco, el arquero es de Porteña, que queda al lado en Córdoba, así que quizá tenemos algún parentesco lejano. Te quería comentar...
Pero no para pedir un mango, ¿no?
No, está lejísimo. Vos sabés que no lo encontré ni siquiera acá en zona de vestuario, no vino nunca a Santa Fe. La única vez que vino yo no tenía otro compromiso laboral, pero no importa, ya se va a dar la ocasión. Te quiero, si brevemente, negro, me podés aclarar lo siguiente, dar tu punto de vista, porque a Bilardo se lo ha caratulado tanto con una cuestión defensiva, pero uno a su vez ve que ese equipo tenía mucho gol, en el Mundial lo tuvo, de hecho, tener a Maradona, a Valdano, a Burruchaga, jugadores de esas características, de pronto te da la sensación de que, aparte vos estuviste en River mucho tiempo, y River necesariamente siempre ha sido un equipo vistoso de ir para adelante y lo habrás vivido de adentro. ¿Qué sensación le quedó a ustedes? ¿Cómo jugaba ese equipo? ¿Era defensivo, buscaba el resultado, o era un equipo que cuando se soltaba se lucía?
¿Vos sabés que Bilardo no sabe lo que nos decía nosotros a Bilardo? Corran, corran, porque jugar bien es muy difícil. Pero él ponía buenos jugadores. O sea que al poner buenos jugadores, esa parte ya la tenía asegurada. Y lo demostramos en cada partido, que nosotros jugábamos bien. Pero lo que quería asegurar, Carlos, era que teníamos que correr, que no podíamos... Tal es así, cuando nosotros le hacemos el segundo gol a Alemania, que lo hace Valdano, y Diego me viene a abrazar a mí, y tanto Diego como yo pensamos que Bilardo nos venía a abrazar. Y le dice, vayan a correr, vayan a correr. Hasta en ese clave, y tenía toda la razón del mundo, porque nosotros hicimos, no sé en qué minuto del segundo tiempo, hicimos el segundo gol, y faltaba mucho. Y bueno, fíjate que después nos empatan. Pero Bilardo, un técnico que no dejaba nada librado al azar. O sea, pero era un equipo ofensivo, totalmente ofensivo. Vos fíjate, jugamos con tres en el fondo. Uh-huh. Fíjate esto, en el primer gol contra Alemania aparece Cuchu como sí. Número 8, como win derecho, digamos. Foul de él, centro Burchard, gol del Tata. En el segundo gol contra los alemanes, el único delantero definido que nosotros teníamos, Jorge Valdano. Arranca la jugada. Valdano como número 4, que Puntido se la da a Valdano, Valdano se la da a Maradona, Maradona me la da a mí, yo se lo doy a Valdano y Valdano se dio. O sea que era un equipo loco, digamos, un poco loco, pero efectivo.
Y la última de mi parte, teniendo en cuenta esto que me comentabas, ¿no? La locura de parte de Bilardo de correr, de la intensidad y por otra parte el buen juego, el cariz ofensivo. ¿No te da la sensación, a ver si lo compartís, que últimamente se están proliferando los entrenadores que no por una cosa desprecian la otra? Es decir, si hasta hace un tiempo supuestamente los entrenadores ofensivos eran líricos, románticos, despreciaban entre comillas el que todos corran, todos pongan, y a su vez los defensivos o los técnicos más enfermos, entre comillas y en el buen sentido, por la defensa, despreciaban demasiado el ataque, iban o el juego bonito, iban en pos del resultado. Hoy, digo, con lo de Guardiola en el Barcelona, pero Sampaoli es un exponente, Bielsa es otro, esto de que todos juegan, pero todos corren, y que de pronto la presión, el ir a buscar, la intensidad, no quiere decir que el equipo no pueda ser vistoso. ¿Hay una tendencia por ese lado?
Olvídate, que aparte, si vos vivís el fútbol, no es que te levantás a las 4 de la mañana y te vas a trabajar 10 horas. Vos vivís el fútbol, estás bien comido, bien descansado, te dan vitaminas, dormís los mejores hoteles, lo mínimo que tenés que hacer es correr. El que no corre, que se quede en la casa. Esto es simple, el fútbol es simple. El mejor ejemplo que yo le digo a los chicos que vean, hoy es Vidal, el chileno, para los mediocampistas. No sabe de qué juega, pero está en el área contraria, en el área de él, por el sector derecho, por el sector izquierdo. O sea que se puede hacer. Hay que acostumbrar. Yo estuve a Leandro Paredes en la sub-15. Y Leo jugaba muy bien la pelota, tiene muy buen golpe de pelota, pero no corría. Entonces un día lo llamo y le digo, mirá, Paredes, acá hay un solo vago. Yo era el técnico. Acá hay un solo vago, yo. Dos en el fútbol es mucho. Y vos jugás, yo no juego. Tenés que correr. Tenés que correr, porque si usted no corre conmigo no va a jugar. Y tiene que ser así. Tiene que ser así. Hay que correr, hay que meter, hay que... Yo te puedo perdonar que tires un pase de mal, puedo perdonar que tires un centro y entra del arco, todo eso lo puedo perdonar. Lo que no puedo perdonar, que cometas el error y vuelvas caminando. Y eso es un contagio. El contagio, nosotros teníamos un espejo en el Mundial, que era Maradona, el mejor de todos. Se enojaba, quería la pelota, se tiraba los pies, trababa. Entonces, si lo hizo Maradona, lo tiene ese cualquiera.
Héctor Enrique, gracias por el título, gracias por esa alegría imborrable que llevaremos para siempre en nuestra vida y gracias por la buena onda que siempre tenés.
Muchas gracias a ustedes por acordarse. Un abrazo para todos.
Gracias, Héctor. El Negro Enrique, campeón del mundo en México 86, hoy a 31 años.